Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, de la asignatura Introducción a la Microeconomía del grado de ADE. En la tutoría de hoy vamos a comenzar el tema 4, elección y demanda, con el que estaremos, supongo que unos 3 días. Es un tema que es bastante amplio. Entonces, hay que entenderlo bien al principio, porque luego todo lo que se desarrolla después tiene que ver con lo inicial. Bueno, antes de empezar, quiero que entendáis un poco qué es lo que vamos a hacer. Nos vamos a basar en los dos temas anteriores. ¿Vale? Nos vamos a basar, por un lado, en las preferencias que tiene un consumidor, en base a su función de utilidad, por esa función de utilidad, el consumidor puede elegir o puede saber qué cestas son preferidas para él. Y pues cuanto más preferida sea, mejor para él. Y por otro lado, en otro tema vimos la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria es lo que nos dice es los límites que tiene ese consumidor en el consumo, dada su renta y dadas los precios que los vienen. Vale, entonces nosotros vamos a utilizar esas dos cosas. La función de utilidad, que nos dice cómo son las preferencias, cómo son los gustos del consumidor, y la restricción presupuestaria, que nos dice qué es lo máximo que puede hacer ese consumidor. O si ese consumidor puede satisfacer un gusto determinado porque tiene renta para ello o no. ¿Vale? Entonces, en este tema, lo primero que vamos a hacer es ese consumidor que tiene unas preferencias, que está sometido a una renta y a unos precios, nosotros vamos a poder decir qué cesta en concreto va a elegir. O sea, nosotros, después de hacer el ejercicio, nosotros vamos a poder decir, este consumidor, con su renta, con los precios de los bienes, siendo tal y tal, va a consumir, y de acuerdo con sus preferencias, esta cantidad del bien 1 y esta cantidad del bien 2. Lo que vamos a encontrar es lo que se llama el equilibrio del consumidor, que es único, ¿vale? Vamos a poder decir, vamos a poder establecer la elección óptima, ¿vale? ¿Qué es lo que va a elegir el consumidor, dados los precios de los bienes, su renta y sus preferencias? Una vez que ya hayamos obtenido eso, vamos a poder generalizar y entonces vamos a sacar de ahí la función de demanda de ese consumidor, que va a depender del precio del bien, ¿vale? Del precio de los bienes y de su nivel de renta. Pero vamos a sacar otra serie de funciones, como van a ser la curva de Engel o las curvas de demanda cruzada. ¿Vale? Y por último ya pasaremos a conceptos como la elasticidad, el desempeño del consumidor y la demanda de mercado. Bueno, entonces lo primero, eso, vamos a saber obtener la elección óptima del consumidor. Saber qué cantidad concreta del bien 1 y qué cantidad concreta del bien 2 son las que son mejores para este consumidor. Bueno, para verlo vamos a intentar ver la respuesta primero de una forma gráfica. Vale, tenemos una recta presupuestaria, que es la recta A y B. Tenemos unas curvas de indiferencia, U sub 1, U sub 2, U sub 3, curvas más alejadas del origen, le reportan al consumidor un mayor nivel de utilidad. Si nosotros nos fijamos en la restricción presupuestaria, en el conjunto presupuestario, vemos que cestas accesibles son la F, la C, la E, Esas tres sectas son accesibles. La secta D no es accesible porque no tiene renta suficiente dados los precios de los bienes. ¿Vale? Con lo cual, pues cestas óptimas, en principio, de las que figuran ahí, solo podrían ser la C, la E y la F, porque son las accesibles para el consumidor. La D ya la podemos descartar porque no, de acuerdo con los precios y la renta, no puede llegar hasta allí. Lo que sabemos también es que el consumidor lo que quiere es tener el mayor nivel de utilidad posible. Es decir, lo que quiere es situarse en la curva de indiferencia más alejada del origen que sea compatible con su nivel de renta y con los precios. Entonces, el consumidor no se va a situar en el punto F porque ahí no está gastando toda su renta. Mejoraría su nivel de bienestar, mejoraría su nivel de utilidad simplemente gastando esa renta que no está gastando, porque incrementaría el consumo de por lo menos uno de los bienes. Los puntos C y E, como están sobre la recta presupuestaria, en ellos el consumidor sí que gasta toda su renta. Pero ¿en cuál de los dos se situaría? ¿Vale? Pues como además de tener que elegir una cesta que sea accesible, que gaste toda su renta, el consumidor también quiere estar con el mayor nivel de satisfacción posible, quiere tener el mayor nivel de utilidad, quiere situarse sobre la curva de indiferencia más alejada del origen, la cesta que va a elegir este consumidor va a ser la cesta E. ¿Vale? Porque es la cesta en la que el consumidor gasta toda su renta, es una cesta accesible, pero además está situada en la curva de indiferencia más alejada del origen. La curva U sub 2 le reporta un nivel de utilidad mayor que U sub 1. Con lo cual vemos que gráficamente el consumidor se va a situar en una cesta que sea tangente, en una cesta que esté situada sobre una curva de indiferencia que sea tangente a la restricción presupuestaria. ¿Vale? Bien. Entonces, gráficamente vemos que la restricción presupuestaria tenía pendiente en valor absoluto P sub 1, P sub 2 y que la pendiente de la tangente a la curva de indiferencia era lo que llamábamos la relación marginal de sustitución. ¿Vale? Y precisamente la restricción presupuestaria, puesto que es tangente a la curva de indiferencia, la relación marginal de sustitución de esa curva de indiferencia en ese punto, ¿eh?, la pendiente de la tangente de la curva de indiferencia en ese punto, tiene la misma pendiente que la restricción presupuestaria. O sea, sabemos que en ese punto A se cumple que la relación marginal de sustitución, el cociente de las utilidades marginales, es igual al cociente de precios. Todo ello en valor. ¿Vale? Y eso está sujeto a una restricción que es que la recta presupuestaria, o sea, que la cesta sea accesible y esté situada sobre la recta presupuestaria. Porque la condición de que, la condición de que la pendiente de la recta presupuestaria, que es la recta AB, que es igual al cociente de precios, sea igual a la relación marginal de sustitución, también se cumple en esta cesta que tenemos ahí dentro, porque la tangente en ese punto tiene la misma pendiente que la restricción presupuestaria. Y eso nos podría pasar en infinitas testas presupuestarias, en infinitas curvas de indiferencia. Con lo cual, no basta esta igualdad para poder asegurar qué cesta va a utilizar o va a consumir el consumidor. Para ello, lo que hacemos es tener en cuenta la restricción presupuestaria. Entonces, analíticamente, o sea, nosotros gráficamente ya hemos visto que el consumidor se va a situar en E. Y ahí sabemos que la relación marginal de sustitución en ese punto E es igual a la pendiente de la recta presupuestaria. Vale, pues analíticamente, en ese punto de equilibrio que tenemos aquí, ya marcado con esa sola curva de indiferencia, la cantidad del bien X sub 2 que el consumidor está dispuesto a renunciar con objeto de aumentar en una unidad la cantidad consumida del bien X sub 1, permaneciendo en la misma curva de indiferencia, esto es, la relación marginal de sustitución en valor absoluto, ha de ser igual a la cantidad del bien X sub 2 a la que debe renunciar en este caso el consumidor con objeto de poder incrementar en una unidad a los precios vigentes la cantidad consumida del bien X sub 1. Es decir, el coste de oportunidad del bien X sub 1 en términos del bien X sub 2, que es la pendiente de la recta presupuestaria en valor absoluto. O sea, analíticamente sabemos que el equilibrio se produce donde el cociente de las utilidades marginales es igual al cociente de los precios sujeto a esta restricción. Vale. Bien, nosotros, como os decía, lo que vamos a calcular es estos valores concretos. Esto es X sub 1, aquí debajo. X sub 1 de equilibrio. O sea, nosotros vamos a decir, pues que este consumidor, dado sus precios y dada la renta, va a consumir 3 unidades del bien 1 y 4 unidades del bien 2, por ejemplo, ¿vale? O sea, nuestro objetivo es obtener los números concretos, las cifras concretas que va a consumir. Vale. Entonces, vamos a ver ahora analíticamente cómo lo vamos a hacer. O sea, vamos a aplicar la condición de tangencia, que es esta que tenemos aquí, que la curva de indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria y la vamos a limitar con la restricción presupuestaria. Entonces vamos a hacer dos pasos. Bueno, aquí tenemos una función de utilidad del tipo Cobb-Douglas, ¿vale? Esto lo vamos a resolver genéricamente, porque luego vamos a ver que resolviéndolo genéricamente nos va a ser muy útil luego en la práctica, ¿vale? Entonces, inicialmente no le doy valores ni a A, ni a alfa, ni a beta, ¿vale? Dejo las letras puestas. Bueno, entonces, para obtener el equilibrio del consumidor, para obtener la elección óptima del consumidor, que es lo mismo, tenemos que seguir dos pasos. En términos generales, seguiremos dos pasos. El primer paso, igualar la relación marginal de sustitución al cociente de precio. La relación marginal de sustitución en valor absoluto, todo eso es el cociente de las utilidades marginales. Aquí tenemos la utilidad marginal con respecto al bien 1, que es la derivada, la primera derivada parcial de la función de utilidad con respecto a X sub 1, y aquí tenemos la utilidad marginal con respecto al bien 2, que es la derivada parcial de la función de utilidad con respecto al bien 2. La relación marginal de sustitución es el cociente de esas utilidades marginales. Aquí tenemos este cociente igual al cociente de precio. Y aquí, pues empezamos a simplificar, a simplificar un poco esa expresión y nos va a quedar esta expresión. Esta sería la condición de tangencia, ¿vale? Aquí tenéis que tener presente que alfa, beta y los precios son conocidos. Son parámetros conocidos y fijos, no son variables. Las únicas variables son x1 y x2. Yo quiero obtener los valores de x1 y de x2 en los que el consumidor gasta toda su renta y está en la curva de indiferencia más alejada de los. Con lo cual yo tengo ahí una ecuación, pero con dos incógnitas. Entonces, no la puedo resolver. Es por eso, por lo que os decía, que esa condición de tangencia se cumple con diferentes curvas de indiferencia. Entonces, de esta expresión que tenemos aquí, despejo una de las variables, ¿vale? Una, x2, por ejemplo. En este caso, despejo p2, x2, porque me va a facilitar los cálculos, ¿vale? Pero ahí realmente lo único que tendría que hacer es despejar x2. Entonces, pero en este caso, porque es más fácil, como ahora veréis, para continuar, pues yo voy a despejar p2 x2, que es igual a beta partido por alfa por p1 x1. Y entonces yo hago aquí el segundo paso. El segundo paso consiste en sustituir esa incógnita que yo he despejado en la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria, P1, X1 más P2, X2, igual a I, pues sustituyo, por eso he sustituido P2, X2, por eso he despejado P2, X2, porque sustituyo los dos por esa expresión, con lo cual aquí ya se me queda una ecuación en la que solo tengo una variable, que es x1. Y despejando, obtengo esta expresión, alfa partido por alfa más beta, que son los exponentes de la función de utilidad, multiplicado por la renta y dividido por el precio del bien mismo. Si yo ahora sustituyo esto, o actúo de forma similar, en lugar de despejar P2, X2, despejo P1, X1 y sustituyo en la restricción presupuestaria, obtengo el valor de la otra variable. Con lo cual, esas son las cantidades de equilibrio. Esa es la elección óptima del consumidor. Las dejo ahí en general porque las funciones de utilidad de Cobb-Douglas aparecen mucho en ejercicios, en exámenes. Son de ese tipo. Entonces, sea cual sea la forma que tenga la función de utilidad de Cobb-Douglas, sean cuales sean los valores de A, de alfa y de beta, el resultado final es el que aparece ahí. O sea, me den a mí la que me den, luego lo veremos con un ejercicio numérico, x1 es igual al coeficiente al exponente de x1, partido por la suma de los exponentes, multiplicado por la renta y dividido por el precio de x1. Y x2 es igual al exponente de x2, dividido por la suma de los exponentes, multiplicado por la renta y dividido por p2. Como veis, esas son unas expresiones que yo me puedo aprender fácilmente y las puedo utilizar directamente a la hora de hacer ejercicios o de examen. Pero lo que es importante es que sepáis que cuando nos den una función de utilidad, estos dos pasos tenemos que saber hacerlo. Luego utilizaremos otra función de utilidad y haremos otra vez esos dos pasos. Bueno, vamos a ver un ejemplo ahora ya con valores numéricos. La función de utilidad de Cobb-Douglas que tengo ahí es 5x1 por x2 al cuadrado. La renta 900, m o y, p1 10 y p2 es igual a 5. Calcular el equilibrio del consumidor. Calcular el equilibrio es decir qué cantidad consume de x1 y qué cantidad consume de x2. ¿Vale? Es lo mismo que la elección óptima o de distintas formas lo podemos hacer. El problema que nosotros nos planteamos es este. Maximizar el nivel de utilidad, maximizar la función de utilidad sujeto a una restricción que es la restricción presupuestaria. Y eso se resuelve aplicando, primero, la condición de tangencia. Cociente, relación marginal de sustitución igual a cociente de utilidades marginales igual al cociente de los precios. Todo eso ya en valor absoluto, ¿vale? La utilidad marginal con respecto a x1, 5x2 al cuadrado. La utilidad marginal con respecto a x2, 10x1 por x2, igual al cociente de precio, ¿vale? Bueno, pues me queda una ecuación con dos incógnitas, como me pasaba antes. Pues, ¿qué hago yo ahora? Despejo x2, ¿vale? También despejo x1 aquí, pero vamos, inicialmente despejo x2, ¿vale? Despejo la segunda de las incógnitas. Y sustituyo x2 en la restricción presupuestaria, lo sustituyo por 4x1, con lo cual ya me queda una ecuación en x1. Y ya obtengo la cantidad que consumo de x1, que son 30 unidades. Si yo ahora he despejado aquí x1, pues también podría sustituirlo en la restricción presupuestaria, me quedaría una ecuación en x2 y me daría una respuesta x2 igual a 20. De la misma forma, como yo sé que x1 es igual que x2 es igual a 4x1, que era lo que yo tenía en esta, cuando he despejado x2, pues bueno, como ya sé que x1 es igual a 30, x2 es igual a 4 por 30. Bueno, 4 por 30 es igual a 120. ¿Veis? Así hemos obtenido la elección óptima del consumidor. ¿Vale? O sea, si tenemos un gráfico, pues por ejemplo, las cantidades, la cesta óptima, que es esta, que es la 30-120, pues tendríamos de x1 30 y de x2 120. Vale. O sea, este procedimiento lo tenemos que saber. Igualar cociente de utilidades marginales a cociente de precio. Despejar una de las variables y sustituirla en la restricción presupuestaria para que me quede una ecuación de una incógnita y ya despejo y ya obtengo uno de los valores. Con el otro valor, pues sustituyo o bien la restricción presupuestaria o en donde he despejado antes y obtengo el otro valor. ¿Vale? Os he dicho antes que convenía aprenderse estas expresiones que tenemos aquí, que esas expresiones valen solamente en el caso de las funciones de utilidad de Cobb-Douglas. Entonces vamos a ver, en esta misma expresión, con la función de utilidad numérica, ya con números que nos habían dado, que era u igual a 5x1 por x2 al cuadrado. Pues si yo me sé estas expresiones, sin necesidad de hacer todo el proceso, yo puedo decir alfa, que es el coeficiente de x1, partido por la suma de los es el exponente de x1, partido por la suma de los exponentes, que es 3, multiplicado por la renta, que era 900, y dividido por P1, que era 10. Y esto me da directamente 30. ¿Vale? Y en el otro caso, si sustituyo, me va a dar 120. ¿Vale? Entonces, hay un procedimiento general que es estos dos pasos que hay que saber hacer. Cuando es una función de Cobb-Douglas, si no sabemos estos resultados genéricos, puedo coger y yo sustituir. Y en el caso de una función de Cobb-Douglas, también hay una tercera forma de saber la elección óptima. Y es teniendo en cuenta el nivel de renta y los exponentes de la función. Porque los exponentes de la función me dicen la proporción de la renta que dedica este consumidor a cada bien. En este caso concreto, los exponentes son 1 y 2. ¿Vale? En total, el 100% de la renta es 3. Con lo cual, si la renta es 900, que era en este caso, un tercio de esa renta la va a dedicar, esto es un 9, la va a dedicar a consumir el bien 1. Esto es 300. O sea, de la renta, 300 euros lo va a dedicar a consumir el bien 1. Y la mitad de 900, ay, perdón, dos tercios, no la mitad, dos tercios de 900 los va a dedicar a consumir el bien 2, lo que queda, o sea, son 600. Y entonces, como el bien 1 tiene un precio de 10 unidades, si yo dedico 300 euros, a 10 euros me salen las 30 unidades que consume. Y el bien 2, al que dedico 600, como su precio es 5, voy a poder comprar 120 unidades del bien 2. ¿Vale? O sea, con la función de utilidad de Cobb-Douglas puedo seguir el proceso general. Puedo saber esas expresiones finales y sustituir los valores. O puedo utilizar los exponentes y el nivel de renta para saber qué cantidad de renta dedica cada bien y dividiendo por el precio de cada bien sabré la cantidad que consume de cada un bien en concreto. ¿Vale? Esto es en el caso de las funciones de utilidad de Cobb-Douglas. Esos dos trucos adicionales. Si a mí me ponen una función de utilidad como esta, x1 menos 4 por x2 menos 1, ahí ya no tengo truco que valga. Tengo que aplicar los dos pasos generales. ¿Vale? El primer paso, cociente de utilidades marginales igual al cociente de precio. Utilidad marginal con respecto a x1, utilidad marginal con respecto a x2, cociente igual al cociente de los precios, 15 partido por 1. Despejo x2. ¿Vale? Estamos haciendo lo mismo. Pero esto es que conviene repetirlo para que no os perdáis los pasos. Y ahora sustituyo x2 en la restricción presupuestaria. No me olvido del precio, el precio en este caso es 1, pero no me olvido que a x2, que es todo esto, lo tengo que multiplicar por el precio. ¿Vale? Ay, perdón. x2 es todo esto. ¿Vale? Me queda la ecuación en x1 y de ahí, despejando, me queda que x1 es igual a 0. Pues en esta misma expresión de aquí arriba puedo sustituir x1 y me da ya el valor de x2, que es 31. ¿Vale? O sea, este procedimiento hay que saberlo. y hay que utilizarlo con cualquier función que nos encontremos, salvo unos casos concretos que vamos a ver a continuación, que no se puede hacer estos pasos, pero para cualquier otra función que me den, yo tengo que hacer estos dos pasos. En el caso de una función coactuda, además, tengo atajos que me pueden hacer resolverlo más fácilmente. Bueno, una vez que ya tenemos estas cantidades, x sub 1 y x sub 2 igual a 31, me pueden preguntar cuál es el índice de utilidad en el equilibrio. Para obtener el índice de utilidad, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es sustituir las cantidades de equilibrio en la función de utilidad, ¿vale? Y el valor que me salga es el nivel de utilidad. Ese valor, 60, no son euros, no son nada. O sea, a veces los llaman útiles, por poner un nombre de unidad. Es un valor que lo único que nos sirve es para ordenar las cestas, ¿vale? O sea, no es precio, no es renta, y ya os digo, como a veces les ponen, como para ponerle una unidad, dicen 60 útiles, ¿vale? Pero así se obtiene el índice de utilidad, ¿vale? De una cesta concreta, sustituyendo sus valores en el nivel de utilidad. Bueno. Bien, os he dicho que lo que íbamos a hacer era primero obtener la cesta de equilibrio y luego lo que vamos a hacer ahora es generalizar, porque esa cesta de equilibrio que nosotros hemos encontrado es para un nivel de renta determinado y para unos precios concretos. En este caso, si la renta es 121, P sub 1 es 15 y P sub 2 es 1. En el momento en que nos cambie un precio, estos valores ya no coinciden. Entonces, lo que vamos a hacer es generalizar la expresión, es decir, lo que vamos a hacer es obtener la función de demanda para que aplicando sobre ella los precios y la renta concretos, obtengamos la cantidad que se demanda de cada día. Bien. En esta función de utilidad, que es la que hemos, con la que hemos trabajado antes, nos piden obtener la función de demanda del bien X sub 1. ¿Vale? Nosotros, porque ya lo hemos hecho antes, habíamos obtenido en términos generales esta expresión de la función de Cortuna. Esa es la función de demanda, esa es la expresión general de la función de demanda. Entonces, si en esta expresión yo sustituyo los exponentes, que son alfa y beta, ¿vale? Que es un tercio, y lo dejo multiplicando por la renta y por los precios, obtengo la función de demanda del bien 1. Porque la función de demanda de un bien va a depender del nivel de renta y de los precios de los bienes. O sea, es una función que tiene como variables la cantidad demandada y depende de la renta de P sub 1 y de P sub 2. En ese caso, con esta función no aparece P sub 2, pero podría aparecer. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la función de demanda. Si yo ahora sustituyo y la renta y el precio por el valor que me den, obtendré en cada caso la cantidad que demanda ese consumidor con tal renta y con tal precio. ¿Vale? En el caso que teníamos inicialmente, el precio, a ver, la renta era 900, con lo cual esto se nos quedaba 1 partido por 3, la renta era 900, y el precio del P sub 1 era 10, ¿vale? Si a mí me dicen que la renta es 9.000, Pues yo sustituiría Y por 9.000 y me dará el valor que sea, me dará ya 10 veces más, ¿no? Pero bueno, ¿vale? Entonces, hasta ahora hemos hecho dos cosas, o tres. Primera, obtener la cesta de equilibrio, ¿vale? La elección óptima del consumidor. Hemos sabido obtener el nivel de utilidad correspondiente a esa cesta o a cualquier otra cesta. Y ahora lo que hemos hecho es obtener la función de demanda, que es que se obtiene a partir del equilibrio del consumidor, pero dejando indicados el nivel de renta y los precios de los bienes. Vale. Bueno, este es el caso más general. Vamos a pasar a ver ahora el caso de bienes sustitutivos, de bienes complementarios, de bien neutral y demás. ¿Vale? Porque en estos casos que vamos a ver ahora no se pueden seguir los dos pasos que hemos hecho hasta ahora. ¿Vale? Estos que vamos a ver ahora hay que hacerlos de una forma especial. ¿Vale? En primer lugar, vamos a ver aquí a los bienes sustitutivos. ¿Vale? En negro están dibujadas las curvas de indiferencia, que como vimos eran líneas paralelas, dependientes, líneas rectas paralelas, dependiente negativa. Bueno, y luego vamos a tener la recta presupuestaria. ¿Vale? Nos vamos a fijar en primer lugar en la recta presupuestaria roja. Y vamos a ver gráficamente qué cesta va a elegir el consumidor. Yo antes os había dicho que teníamos que buscar la curva de indiferencia más alejada del origen, que fuera tangente a la recta presupuestaria. Aquí no podemos hablar de esas tangentes, pero sí que podemos buscar la curva de indiferencia más alejada del origen que toque a la recta presupuestaria. Y si estamos considerando la recta presupuestaria roja, el punto, o sea, la curva de indiferencia, esta que tenemos aquí, es que toca a la recta presupuestaria roja más alejada del origen, es esa de ahí. Con lo cual, la recta presupuestaria, la cesta, el consumidor va a gastar toda su renta en el bien 2 y no va a consumir nada del bien 1. ¿Eh? O sea, en este caso, el consumidor elegiría una cesta que sería la 0x2 asterisco. ¿Vale? Entonces, lo que sí que tenemos son relación marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia, y lo que sí que tenemos también es la pendiente de la restricción presupuestaria. Pues bueno, el caso rojo. Si la relación marginal de sustitución en valor absoluto, la pendiente de las curvas de indiferencia, las negras, es menor, son más horizontales, que la restricción presupuestaria, en este caso la roja, la restricción presupuestaria es vertical, el consumidor gasta toda su renta en el bien 2 y consumirá Y dividido por el precio del bien. Si la relación marginal de sustitución es mayor que el cociente de los precios, es decir, ahora estaríamos en el caso azul, con la cesta presupuestaria azul, vemos que la pendiente de las curvas de indiferencia, las líneas negras, es mayor que la pendiente de la restricción presupuestaria azul, que es más horizontal. ¿Cuál es la curva de indiferencia más alejada del origen que toca a la restricción presupuestaria? Pues esa nos da en ese punto x1 asterisco. Entonces, en ese caso, el consumidor gasta toda su renta en el bien 1 y consume Y partido por P sub 1 unidades. Es decir, son bienes sustitutivos. Le da igual consumir uno que otro. ¿Eh? ¿Cuál consume? El que le resulta más barato relativamente. Por eso consume todo de uno de los dos bienes, de X sub 1 o de X sub 2, dependiendo de cuál es la pendiente relativa o cómo es la pendiente de las curvas de indiferencia con relación a la restricción presupuestaria. Entonces, gráficamente lo podéis resolver fácilmente. O bien, comparando las pendientes. En lugar de hablar de relación marginal de sustitución y tal, pues yo puedo pensar, la pendiente de la curva de indiferencia es mayor o es menor que el de la restricción presupuestaria. Pues entonces, gráficamente ya veo que va a consumir todo de X2 o todo de X1. Y solamente en un caso en el que si la curva de indiferencia tiene la misma pendiente que la restricción presupuestaria, eso va a suponer que va a coincidir la restricción presupuestaria, que es la que dibujo ahora con el rotulador azul, va a coincidir con una curva de indiferencia. Entonces, en ese caso, la solución queda indeterminada, porque cualquier cesta que cumpla la condición de la restricción presupuestaria va a ser una cesta óptima en este caso, ¿vale? Entonces, bienes sustitutivos, tres casos. O consumo todo de X2, o consumo todo de X1, o bien puedo consumir cualquier valor de que cumpla la restricción presupuestaria. Ejemplo. Renta mensual 200. Hay dos bienes que son carne C y patatas. La carne cuesta 4 euros, o sea, carne 4. Las patatas 2. La cesta presupuestaria, pues es multiplicar la carne por su precio más las patatas por el suyo, pues la tenemos aquí. Las variables son C y P. Suponiendo que su función de utilidad es esta que nos ponen aquí, la cantidad demandada de ambos bienes en el equilibrio es cociente de utilidades marginales, que es 2 partido por 1, en este caso resulta que es igual al cociente de los precios. 2 partido por 1 es lo mismo que 4 partido por 2. Entonces, en este caso, que era el último de los que hemos visto antes, sería cualquier valor que cumpla la restricción presupuestaria. Bueno, imaginemos ahora que el precio de las patatas es 4. Pues entonces ahora la cosa va a cambiar. La relación marginal de sustitución sigue siendo 2 partido por 1, ¿vale? Pero ahora el cociente de los precios es 4 partido por 4, que es 1. 2 es mayor que 1, con lo cual, si yo veo que la pendiente de las curvas de indiferencia es mayor que la restricción presupuestaria, yo me hago un gráfico y digo que la pendiente de las curvas de indiferencia, las negras, es mayor que la pendiente de la restricción presupuestaria, que es más horizontal. Con lo cual, sería una restricción presupuestaria como la azul, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a consumir todo del bien 1. O sea, va a consumir todo de carne. Solo va a consumir carne. ¿Cuánto va a consumir la renta dividido por el precio de la carne? Pues 50 filetes o lo que sea. Y de patatas, 0. Otro caso. Es el de los bienes complementarios. Ya vimos que la función de utilidad, una función de utilidad podría ser AX1, BX1, BX1. Vale. Entonces, gráficamente, ¿dónde va a estar el equilibrio? El equilibrio va a estar siempre en una esquina de la L. Ahí tampoco hay tangencia, con lo cual en ese punto yo no puedo igualar la relación marginal de sustitución porque no está definida, no será lo mismo. Con lo cual no puedo utilizar el procedimiento general. Pero yo sé que está en ese punto, ¿vale? Entonces, para encontrar la cesta óptima, tengo que resolver un sistema de ecuaciones. Una de las ecuaciones simplemente consiste en igualar las dos expresiones que tengo entre llaves. A x sub 1, sean las que sean, igual a beta x sub 2. Y la otra ecuación es la restricción presupuestaria. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resuelvo y me da la elección óptima. Vamos a hacerlo con un ejercicio nuevo. Bueno, renta, 100 euros. Las variables son refrescos y patatas fritas. Los precios de los refrescos 1 y de las patatas 3,50. La recta de balance, pues bueno, esto ya la sabemos construir. Aquí en este caso, la función de utilidad, si nos pidieran calcularla, ponemos las dos variables, serían x sub 1 y x sub 2, la primera refrescos, la segunda patata, daría igual ponerla una que otra, cambiaría gráficamente al eso, pero aquí para resolverlo nos puede dar igual. Y dividimos la variable por la frecuencia con la que se consuma. Entonces nos dicen, el individuo siempre consume juntos ambos bienes, ya sabemos que son bienes complementarios, y combina exactamente dos refrescos por cada bolsa de patatas fritas. Con lo cual, como son dos refrescos, divido R por dos, y patatas fritas, como es una, pues por uno, ¿vale? Entonces, la cesta de equilibrio consiste en, primero, igualar la expresión que tenemos entre llaves, R2 igual a P, y sustituirlo en la restricción presupuestaria, ¿vale? Aquí ya hemos sustituido en la restricción presupuestaria P por R2, R partido por 3. Nos queda una ecuación en R y ya tenemos la respuesta. 80 de refrescos y 40 de patatas. Y ya por último, nos quedan dos casos que los resolvemos gráficamente. En el primer caso es un bien neutral, en este caso x sub 2, ¿vale? Entonces sabemos que si el bien neutral es x sub 2, las curvas de indiferencia son líneas verticales, ¿vale? Buscamos la que esté más alejada del origen, que toque a la restricción presupuestaria. También va a ser una solución esquina. Va a consumir todo de uno solo de los bienes, igual que los bienes sustitutivos, ¿vale? Salvo que coincidan, en ese caso que hemos visto especial, que coincidan las pendientes, ¿eh? Pero aquí con el bien neutral va a ser una solución esquina, ¿vale? Entonces, va a gastar toda su renta en el bien que le reporta utilidad, que en este caso es x sub 1. Entonces, dividiremos la renta por el precio del bien y no consumirá nada del bien 2 porque no le reporta ninguna utilidad. ¿Para qué se quiere gastar dinero en el bien 2 si no le aporta ninguna utilidad? Y por último tenemos el caso de que el bien, aquí en este, con el bien neutral, tenéis que tener cuidado porque si el bien neutral es el bien 1, las curvas de indiferencia son horizontales, con lo cual la más alejada sería la que esté más arriba y entonces consumiría todo del bien x sub 2. ¿Eh? Aquí el bien x sub 2 es un mal. Gráficamente ya lo vemos, no va a consumir nada del bien 2. La curva de indiferencia más alejada del origen es esta que tenemos aquí, que toca en el eje de abscisas a la recta presupuestaria. Va a gastar toda su renta en el bien 1 y no va a consumir nada del bien 2. Ya no porque le sea igual, sino porque si consumiera algo, perdería utilidad, ¿vale? Pasaría una curva de indiferencia más cercana al origen, con lo cual no le interesa ninguna de las marcas. Vale, pues vamos a ver. No. Vamos a volver a la primera página. ¿Vale? Entonces, hemos visto este tema hasta ahí. ¿Vale? La elección óptima, análisis gráfico, analítico. Luego hemos visto bienes sustitutivos, complementarios, bienes neutrales y mal. ¿De acuerdo? O sea, hemos visto un poco, aproximadamente la mitad de la renta. Y hemos sabido además cómo obtener la curva de demanda del bien. Bueno, pues esto es todo por hoy. En la próxima tutoría continuaremos con este tema. Hasta entonces, un saludo a todos.